8. El verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, capítulo L, versículos del 1 al 14. Este pasaje de los Evangelios es el único que, a primera vista, parece contener implícitamente una idea de identificación entre Dios y la persona de Jesús, y él es también el que más tarde fue centro de la controversia sobre el particular. La cuestión de la divinidad de Jesús se ha presentado gradualmente, naciendo de las discusiones promovidas con motivo de las interpretaciones que daban algunos a las palabras verbo e hijo. Hasta el siglo IV, no fue adoptada como principio la divinidad de Jesús, y solo por una parte de la Iglesia. De modo que este dogma es resultado de la decisión de los hombres, y no de una revelación divina. Es de notar, ante todo, que las palabras que más arriba citamos, son de Juan, y no de Jesús. Y que admitiendo que no hayan sido alteradas, no expresan en realidad más que una opinión personal, una inducción, en la que campea el misticismo habitual de su lenguaje. No pueden, pues, prevalecer contra las afirmaciones reiteradas del mismo Jesús. Pero, aun aceptándolas tales como son, no resuelven de modo alguno la cuestión en el sentido de la divinidad, puesto que son igualmente aplicables a Jesús, criatura de Dios. En efecto, el verbo es Dios, porque es la palabra de Dios. Habiéndola recibido Jesús directamente de Dios con misión de revelarla a los hombres, se la asimiló. La palabra divina de que estaba penetrado, se encarnó con él. La trajo consigo al nacer, y con razón, pudo decir Jesús el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Puede, pues, estar encargado de transmitir la palabra de Dios, sin ser el mismo Dios, como, sin ser el mismo soberano, transmite un embajador las palabras del suyo. Según el dogma de la divinidad, es el mismo Dios quien habla. En la otra hipótesis, habla por boca de su enviado, lo que en nada amengua la autoridad de sus palabras. Pero, ¿quién hace superior esta suposición a la otra? La única autoridad competente para dirimir la cuestión, es la propia palabra de Jesús, cuando dice no he hablado por mí mismo, sino que el que me envió me ha prescrito con su mandato lo que debo decir. Mi doctrina no es mi doctrina, sino la doctrina del que me ha enviado. La palabra que habéis oído no es mi palabra, sino la de mi Padre que me ha enviado. Es imposible expresarse con mayor claridad y precisión. La calidad de Mesías o enviado que le es discernida en todo el curso de los Evangelios, implica una posición subordinada con relación al que obedece, no puede ser igual al que le manda. Juan caracteriza esta posición secundaria, y por lo tanto, establece la dualidad de personas, cuando dice, y vimos la gloria de él, gloria como de unigénito del Padre. Porque el que recibe, no puede ser el que da, y el que da la gloria, no puede ser igual al que la recibe. Si Jesús es Dios, posee por sí mismo la gloria, y de nadie la espera. Si Dios y Jesús es un solo ser bajo dos diferentes nombres, no podría existir entre ellos ni supremacía ni subordinación. desde el momento en que no hay paridad absoluta de posición, es porque son dos seres distintos. La calificación de Mesías divino tampoco implica igualdad entre el mandatario y el mandante, como la de enviado real no la implica entre el rey y su representante. Jesús era un Mesías divino por el doble motivo de que había recibido de Dios su misión, y de que sus perfecciones le ponían en relación directa con Dios.